estas, Moni, son algunas de las canciones que hemos escuchado y hemos cantado también a lo largo de nuestra infancia, que están plagadas de un discurso sexista. Como estas, hay un montón de otras cosas más que vamos a ir compartiendo a lo largo de este programa. Y como decíamos, este programa de Ninguna Costilla tiene que ver con la temática de la educación no sexista. Y hay un grupo de personas, de profesores y profesoras, que se ha tomado el trabajo de investigar esta temática, la educación sexista en las escuelas primarias. Y nos acompaña en el estudio, en esta tarde, aquí en Ninguna Costilla, la licenciada Rosa Giordano, que es docente de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Córdoba y formadora de docentes en el Instituto Leguizamón. Con ella, bueno, vamos a charlar. Rosa, buenas tardes, bienvenida. Bueno, ¿cuál fue el disparador, el motor que tuvieron con este equipo de investigación justamente para investigar este tema del lenguaje, de la educación del sexismo en las escuelas? Le pedimos, por favor, que se pueda acercar un poquito al micrófono, si la escuchamos bien.
Buenas tardes. No la saludé.
A ver si nos estamos escuchando. A ver, ahí estamos.
Ponete más cerquita
del motor. Ahí estamos.
Sí. Bueno. Les decía que primero estamos hablando de, entonces, de acuerdo a las investigaciones, de la educación sexista, uh-huh, y que digamos que predomina muchísimo en las escuelas. ¿Y cuál fue el motivo?
Sí.
Bueno, los que estudiamos este género, que estamos en la problemática de la mujer, y en los que nos interesa todo esto que tiene que ver con la escuela como una institución que es socializante 100%, hemos hecho, digamos, no es novedoso lo que nosotros hicimos, son varias las investigaciones, pero en cada una de ellas y trabajando con las maestras y poquitos maestros, surge, digamos, la percepción que íbamos tras eso, la percepción que tienen de justamente de esto que ellos le llaman discriminación, que es toda esta problemática de género. Uh-huh. Cuando nosotros interrogamos acerca del género como tal, lo que notamos primeramente es un desconocimiento por el término, por ejemplo. Y lo primero que surge en ellas es de qué género vas a hablar, ¿no? Entonces, bueno, no hay que extrañarse de esto. No son culpables las maestras, tampoco decir, no son ignorantes las maestras por esta situación. Hay muchas razones, digamos, que avalan este desconocimiento. Uh-huh. Entonces, hora de trabajar muchísimo por este lado. Y queríamos ver entonces cómo perciben el género aquí.
El género, en este caso, que tiene que ver con el sexismo, no con un género literario, como
no,
decía la investigación que se había publicado.
Sí, lo primero que... Sí, más, y algunas preguntan, bueno, déjame documentar. Primero, por ejemplo, me voy a documentar, porque hablas de género, ¿de qué género literario? Uh-huh. Entonces, uno explica, y después se surgen, en la entrevista misma, empiezan a surgir inquietudes muy fuertes, ¿no? Que tienen que ver con la desigualdad cuando empezamos, digamos, al calor de la entrevista, cuando explicamos de qué se trata.
Bueno, mientras vamos entrevistando a Rosa, vamos a ir escuchando unos consejitos que grabaron las chicas de la producción del programa.
Pequeños pasos, grandes avances.
Permitamos que nuestras hijas e hijos elijan libremente valores alejados de los estereotipos femeninos y masculinos, para no seguir fomentando en ellas conductas sumisas y dominadoras en los chicos. Lo cual no significa eliminar las diferencias existentes entre hombres y mujeres, sino enriquecernos con ellas, por ejemplo, permitiendo a los hombres asumir responsabilidades en el plano afectivo y a las mujeres en el ámbito público.
Dirijámonos de la misma manera a niñas y a niños, dedicándoles la misma atención a unas que a otros.
Potenciemos la autoestima de las niñas y los niños, aceptándolos como son, con sus defectos y virtudes, y no forzándolos a que se ajusten a los roles que socialmente se esperan de ellas y ellos en función de su sexo. Fomentemos conductas en las niñas para que no asuman la sumisión como valor esperado en la mujer y en los niños para que no asuman la agresividad como una característica propia de su sexo.
Bueno, seguimos acá con Rosa. Para esta investigación que ustedes hicieron, ¿cuántas escuelas tomaron para esta investigación y cómo fue por parte de los docentes la recepción hacia ustedes, que eran las que realizaban las entrevistas?
Mira, escuelas fueron cerca de 18 escuelas más o menos, confesionales, no confesionales y privadas, y fueron escuelas municipales.
¿Todas primarias, Rosa?
Primaria.
Bien.
La recepción, mira, las resistencias están, digamos, en algunos lugares disfrazadas. Porque para otorgar finalmente la entrada había algunos trámites burocráticos que dilataban mucho esto y que con los tiempos que teníamos nosotros no podíamos acceder a todo lo que nos propusimos.
¿Cuáles eran estas trabas que ustedes encontraron a la hora de llegar y decir, bueno, queremos investigar sobre, estamos investigando sobre esto? ¿Cuáles eran las trabas que les ponían para poder realizar esta tarea?
Bueno, primero querían documentarse muchísimo. Había en algunos lugares, en algunas escuelas, no en todas, en otras realmente verdadero interés, pero había esto de primero nos vamos a documentar más, entonces hay que dejarnos muchísima información, sobre todo si no conocemos el tema, pero esto, la respuesta se demoraba, ¿no? De modo que lo tomamos como, bueno, resistencias que hay. No olvidemos de qué trata el tema género, ¿no? Uh-huh. El género finalmente denuncia estas relaciones asimétricas, renuncia a discriminación. Entonces, había lugares, por ejemplo, escuelas confesionales que tenían algunas reservas.
Uh-huh. Y aún más, ¿no? Sobre todo porque ni siquiera en esta época, Rosa, se está hablando del tema de sexualidad, o si se lo hace, se lo hace desde lo biológico, el aparato reproductor con dibujitos muy... Sí. Muy básicos. Entonces, bueno, hablar también de lenguaje sexista, de la educación sexista, bueno, es como también...
Sí, por ejemplo, ya la educación sexista como tal, frente al desconocimiento, y no cuando no hay entrenamiento reflexivo sobre esta temática, la frase como tal produce resquemor, ¿no? Entonces nos encontramos con que el desconocimiento es mucho más de lo que nosotros creíamos, por ejemplo.
Rosa, bueno, ¿a qué conclusiones ahora, después, porque ya ha pasado un tiempo de esta investigación, hoy ustedes toman todos los informes, bueno, se han hecho algunas publicaciones, pero ¿a qué conclusión general ustedes han llegado sobre este tema con el trabajo que se han tomado para hacer?
Bueno, en primer lugar, analizando las prácticas sexistas, como por ejemplo los contenidos curriculares, un ejemplo claro. Hay una ausencia de mujeres en la historiografía escolar. Uh-huh. Pero esto, con un sencillo ejemplo, si cada uno de los que tienen hijos en la escuela analizan los libros que están con los que están estudiando, se van a dar cuenta, por ejemplo, en ciencias sociales, hagan un relevamiento de imágenes nada más del librito y van a ver que no aparecen casi mujeres y la mayoría son hombres, estos, digamos, que forjaron la patria. Entonces,
si aparecen bordando una banderita,
claro, o si no, las mujeres también aquí aparecen trabajando, pero digamos en cuestión servicios, nada más. Pero en la historiografía escolar es como si, en la historia, es como si hubieran caminado el planeta una parte de la especie humana, nada más, y que la otra no hubiera existido realmente, que es la femenina, ¿no? Cuando les hacemos a los chicos un ejercicio simple, por ejemplo, recuerden haber heroínas, y de no ser aquellas vírgenes, reinas, vírgenes y reinas, o mártires, no recuerdan otras, ¿no? Excepto, por ejemplo, acá, bueno, Eva Perón, y respuestas como, por ejemplo, Juana Zurduy, pero porque aparece en una zamba, ¿no? Estas fueron respuestas que estuvimos relevando. Cuando ustedes díganme, ¿no?
Sí, no, adelante, perfecto.
cuando las maestras les hablábamos, y bueno, decían ellos, ¿y dónde están? ¿Dónde aparece? Porque tampoco hay bibliografía para estudiarla. Uh-huh. Y bueno, nos pedían bibliografía.
O sea, de que modo que como un
mostraban
interés.
Un gran interés, pero sobre todo emergía cuando se referían de manera siempre descriptiva a relaciones, a situaciones personales y domésticas. Uh-huh. Como por ejemplo la frase típica, bueno, el caso mío es diferente porque decían, esto que estoy diciendo se repetía mucho, el caso mío es diferente porque mi marido me ayuda, ¿no? Uh-huh. Y comparte las tareas, cuando uno tendría que decirle, ¿y qué con eso? ¿No es uh-huh. cierto? Que aunque te ayude, si en realidad eso no quiere decir que no sigan las asimetrías muy profundas, ¿no? Sobre todo el sector docente, muy agobiado.
Claro. Rosa, usted aparte de ser docente de la Escuela de Trabajo Social, es formadora de otros docentes.
De futuros docentes.
Bueno, ¿cómo toman ellos esto,
bueno,
no?
Esto, porque otro caso. Yo lo trabajo muchísimo con mis amados alumnos, ojalá estuvieran escuchando a alguno de mis alumnos, es probable. Han hecho trabajos y hacen trabajos extraordinarios y además ya se salen del marco, digamos, de lo cotidiano, de tomarlo con la liviandad con que se puede tomar, con que mi novio es bueno, no sé, porque no me deja estudiar, digamos, cuando empezamos a desestructurar, esto hay que desestructurarlo porque sí, está muy naturalizado. Entonces empieza todo, digamos, el trabajo dentro de lo que es lo jurídico, las políticas sociales, cuando empiezan a entender que la problemática de género entra dentro de los derechos humanos, uh-huh. que digamos a eso uno apunta.
Rosa, así como para terminar, sí, unas palabritas. Vivimos en una cultura que en todos los ámbitos de la vida y en todos los ámbitos de las instituciones de esta sociedad transmite esta ideología que es patriarcal, es una totalmente ideología androcéntrica, sí, y esto hace que el sexismo se refleje en todas las instituciones,
las prácticas sociales, sí,
claro. Entonces, unas palabritas, ¿cómo podemos revertir esta situación?
Bueno, yo te lo puedo decir a nivel educativo, que es el que más me interesa. Pero así pongo, digamos, como soy psicóloga, utilizo este término, pongo todo el deseo ahí, porque hay que trabajar en la formación de los futuros maestros, de los trabajadores sociales, hay que trabajar muchísimo para digamos, ejercitar el entrenamiento, esto de la reflexión permanente, desestructurarlos muchísimo para que puedan reconfigurar toda una representación que está, digamos, muy 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 sellada adentro uh-huh. de cada uno. Entonces, como hay tanto interés de parte del alumnado, creo que vamos por buen camino en eso. Es larguísimo esto, las resistencias sí son muchísimas, pero sí, esta generación formada con esta problemática va a obtener buenos resultados.
Bueno, Rosa, te agradecemos un montón la presencia, bueno, esto es muy interesante, da para mucho, te vamos a llamar de nuevo para que participes con nosotras en alguna otra instancia y bueno, nos vamos con la música.